gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos. Se ha celebrado el sexto encuentro Desafío de la Enfermería Neurológica, en el que enfermeras especializadas en Parkinson buscan el mejor manejo de los síntomas en sus pacientes. Y es que el año que llevamos de pandemia ha tenido un impacto negativo en el 70% de los pacientes que sufren esta enfermedad. De las estrategias, pautas y desafíos a los que se enfrentan, vamos a conversar con una de las coordinadoras de esta jornada, Antonia Campolongo, enfermera de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital San Pau de Barcelona. A continuación les proponemos un viaje a Iznájar, en Córdoba. A la belleza de esta localidad se suma ahora una ruta literaria. Versos de poetas españoles e hispanoamericanas salpican los rincones de este pueblecito andaluz. Nos lo va a contar Toñi Gómez, artífice del proyecto. En el control técnico está Jesús Aroca, en la producción del programa Rodrigo Vivar y en la presentación y edición quien les habla, Lola Funchal.
Punto de enlace, Radio Exterior de España.
Sigue mis pasos con reverencia, soy la reina de la vida. Donde yo pido, todo renace, soy la que camina.
Las enfermeras especializadas en Parkinson se han reunido en el sexto Desafío de Enfermería, una jornada formativa que ha contado con el aval de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE. Antonia Campolongo, enfermera de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital San Pau de Barcelona y una de las coordinadoras de este encuentro, nos acompaña en los estudios de Barcelona. Muy bienvenida, Antonia, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo de esta jornada en este año, como decíamos en la presentación, tan marcado por la pandemia?
Realmente ya ha sido el sexto año que nos hemos reunido. El año pasado ya tuvimos que hacer la quinta reunión online y esta también lo ha tenido que ser por los motivos que todo el mundo conocemos, que es por la pandemia. Y el objetivo principal es poner en contacto a todas las enfermeras especializadas en la enfermedad de Parkinson para poner puntos en común y para que podamos conocer cuáles son las novedades de los tratamientos que utilizamos para esta enfermedad.
Sí, bueno, ¿cuál es el papel que desempeñan las enfermeras, en concreto neurológicas, claro, en los enfermos del Parkinson y claro, en qué estadios también, Antonia?
Nosotros vemos pacientes en todos los estadios y realmente lo que creo que es importante realzar es que no solo tenemos que aparecer la figura de enfermería únicamente en los estadios ya un poco más avanzados de la enfermedad, sino que tenemos que conocer al paciente desde un inicio. Es de esta manera que nosotros haremos un buen acompañamiento durante toda la patología, tanto con el paciente como en el cuidador. Somos las enfermeras también un punto de enlace con otros profesionales del hospital, como pueden ser nuestros compañeros los neurólogos o también otros profesionales que también intervienen en otras terapias de segunda línea que utilizamos para la enfermedad de Parkinson, como pueden ser pues compañeros de las unidades de endoscopia digestiva, los neurocirujanos, etcétera.
Bueno, díganos qué síntomas son los más frecuentes, tanto internos como externos, de un paciente con Parkinson.
Bueno, realmente la gente lo que refieren cuando se habla de la enfermedad de Parkinson, uno de los síntomas más visuales es el temblor, pero tenemos que tener en cuenta que no todo paciente con Parkinson tiembla, ni todo temblor es Parkinson. Entonces existen otros tipos de síntomas, como puede ser la falta de equilibrio, la rigidez muscular. Hay pacientes que notan pues que de golpe y porrazo en unos meses pues tienen menos agilidad al batir los huevos, al limpiarse los dientes, etcétera. Pero tampoco podemos olvidar que existen otra serie de síntomas que nosotros los profesionales llamamos síntomas no motores, que pueden también afectar en el día a día de estos pacientes, como puede ser pues apatía, falta de sueño, también hipersomnia, estreñimiento, problemas al orinar, etcétera.
Bueno, son
muchos.
Son muchos síntomas. Usted decía al principio que no solamente debería, ¿no?, aproximarse la enfermería a los pacientes en estadios avanzados, sino desde el comienzo. En la actualidad, ¿en qué momento entra la enfermería neurológica a trabajar con los pacientes enfermos de Parkinson?
Realmente es tanta la carga asistencial que en estos momentos tenemos, ya no solo por la pandemia, sino por la carga asistencial de los pacientes neurológicos, que, a ver, realmente entramos en cuando el neurólogo ve que realmente el papel de enfermería es necesario para una educación sanitaria, etcétera. Pero yo, en todas las reuniones que hacemos con nuestras compañeras enfermeras que trabajan en estas unidades, remarcamos que el hecho de empezar cuando se les hace el recién diagnóstico de la enfermedad ayuda mucho a que los pacientes entiendan su enfermedad, que realmente la lleven consigo, que no la lleven como una carga, sino como una compañera de viaje, y es ahí donde el papel de enfermería es fundamental en esta patología.
¿Cómo es el trato de una enfermera con un paciente o una paciente de Parkinson en esos primeros momentos, cuando el paciente conoce cuál es la enfermedad y desconoce cómo va a ir evolucionando? Porque imagino que no siempre son iguales todos los casos, hay tantos pacientes como casos.
Tienes toda razón, es decir, no todos los pacientes se van a comportar de la misma manera. No es lo mismo también en una primera visita, cuando no conoces al paciente ni tampoco conoces al cuidador principal, pues necesitas esas primeras visitas un poco para conocerse el uno con el otro y también para crear una cierta empatía, que realmente tanto el paciente como su cuidador confíen en ti, que te puedan ir explicando las cosas que vayan apareciendo. Es muy importante, y eso no se consigue en una primera visita, se consigue a medida que vas conociendo al paciente en todas aquellas problemas que le van apareciendo, y también saber cómo actúa en según qué situaciones. Es ahí donde nosotros podemos dar una mano y dar estrategias y herramientas para ir solucionando los problemas que vayan apareciendo.
Este año largo ya de pandemia, desde luego, lo decíamos, ha provocado pues bueno que estos pacientes enfermos del Parkinson hayan empeorado. Ustedes han hecho un esfuerzo inmenso, ¿no?, por acompañarlos a través de, bueno, de las técnicas digitales que están al alcance de la mano. ¿Cómo y qué tipo de ayuda han podido ofrecer a sus pacientes?
Realmente las primeras semanas de la pandemia fue muy dura, porque no teníamos ni las herramientas ni la posibilidad de poder dar una mano a todas las demandas que teníamos de los pacientes. Pero en mi hospital, en el hospital de San Pau, a las pocas semanas se nos ofreció la posibilidad de tener videollamada con estos pacientes, porque realmente tenéis que entender que son pacientes neurológicos, que tenemos que valorar el movimiento, su movilidad, etcétera, y por una llamada telefónica era muy complicado poderlos valorar. Las herramientas digitales, tales como las videollamadas, nos ayudaron. Tuvimos que poner un gran esfuerzo por parte de todos, tanto de los pacientes como de nosotros, porque eran herramientas que no estábamos acostumbrados a utilizar, y realmente a mí me sorprendió, porque no fui consciente hasta que después de la pandemia y pasaron unas cuantas semanas, de todo lo que pedían los pacientes. Necesitaban de nuestros cuidados, necesitaban de nuestra respuesta. Solo saber que estábamos allí ya como un poco les tranquilizaba. Entonces, realmente fue duro, pero intentamos dentro de nuestras posibilidades hacer todo lo que pudimos en esas primeras semanas.
Bueno, díganos, ¿qué cuidados ofrece la enfermería a los pacientes o qué formación les da? Ya hemos dicho y volvemos a insistir que cada paciente es un caso distinto, pero bueno, supongo que hay muchos síntomas comunes, ¿no? Y digamos, pues un protocolo para el propio paciente según en qué momento de la enfermedad se encuentre.
Realmente el papel de enfermería cuando el paciente se ha recién diagnosticado de la enfermedad, para mí es importante que conozca el porqué de la enfermedad. Realmente es una enfermedad idiopática, es decir, aún no sabemos la causa, pero cuál es el déficit que tiene y cómo esto se puede mejorar. Y también necesito que comprendan la importancia de la medicación, es decir, el médico le pauta una medicación con un objetivo y es importante que conozcan el objetivo de esa medicación para que la adherencia al tratamiento sea la mejor posible. Posteriormente,
cuando dice el objetivo, ¿a qué se refiere?
El objetivo de la adherencia, es decir, hay pacientes que al principio de la enfermedad puede ser que les den una pauta de una medicación 3 veces al día y al principio pues se les olvide la pauta del mediodía, la pauta de la noche. Entonces, lo que les recomiendo es que sepan el motivo por el cual se le da esa medicación, para que estén mejor, para que vayan aumentando aquellos... yo lo que les cuento a los pacientes es que tienen una piscina en su cerebro, que tienen unos niveles de dopamina un poco más bajos de los habituales, y entonces lo que tenemos que hacer es llenar esa piscina de dopamina, y la única manera de poderlo hacer es a través de los fármacos, y si quieren pues un poquito mejorar no tienen que dejarse de tomar la medicación que realmente les da el neurólogo en este caso.
Claro, por un lado los fármacos, importantísimo desde luego, y después entra, me imagino, otros aspectos que sí me gustaría que nos describiera, ¿no? Desde la enfermería, ¿qué no puede dejar de hacer un paciente que tiene Parkinson? ¿Qué pautas, qué rutinas, qué estrategias les dan?
Tienen que hacer una vida lo más normal posible, mantenerse lo más activos posibles. Es por eso que muchos de los pacientes con esta pandemia han empeorado su movilidad, su patología, porque los hemos estado encerrados en casa, no nos hemos podido mover lo que nos gustaría. Los pacientes con Parkinson tienen que hacer fisioterapia, logopedia, etcétera, y mantenerse lo más activo posible. Si a mí me viene un paciente con Parkinson joven y me dice, tengo que dejar de trabajar, mi opinión es no, para nada. Si tu trabajo te permite poderlo seguir haciendo, lo que tienes que hacer es seguir manteniéndote activo, mantener las relaciones sociales, quedar con los amigos, con la pareja, salir de viaje si te gusta, leer un libro, mantener tu mente activa también, al igual que el cuerpo. Eso es lo principal que le tienes que decir a un paciente con Parkinson.
Luego ya, como bien nos decía usted, el Parkinson tiene otras consecuencias también en el interiores que no se ven en el paciente, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, del caso de la nutrición y la dieta que deben llevar, qué sí y qué no deben comer.
Realmente encontramos en internet mucha información sobre la dieta que tienen que seguir los pacientes con Parkinson. Muchos de ellos comentarán, a mí me han dicho que no tengo que tomar proteínas al mediodía. Eso no es cierto. Los pacientes con Parkinson que están iniciando tienen que hacer una dieta equilibrada, normal y corriente, comer de todo, comer proteínas al mediodía, etcétera. Sí que usamos una dieta de distribución proteica que llamamos, que es pasar las proteínas a la noche y no tomarlas al mediodía, porque en ocasiones hay pacientes que les falla las dosis de levodopa que toman y que tienen prescritas por los médicos, y de ese modo intentamos que la levodopa se absorba de una forma más continuada, ¿vale? Entonces dejamos pues las proteínas tipo el pollo, la carne, los huevos, en vez del mediodía tomarlas por la noche. Luego hay muchas cosas, hablan sobre los beneficios del té verde, es real, porque es un buen antioxidante, hablan del café, que es bueno para los pacientes con Parkinson, hablan de que es neuroprotector, etcétera. Hay muchísima parte de la dieta. Podríamos estar hablando aquí una hora, hora y pico sobre las...
lo más importante, lo más destacado, claro.
Hay muchísimo. Sí. Lo más destacado es lo de la dieta de distribución proteica, que no es para cada uno, y que confíen en los facultativos para preguntar y realmente si tienen que seguirla o no.
Claro, porque luego también señalaba usted el estreñimiento, otro de los síntomas, ¿no? ¿Qué aconseja? No sé si tomar más fibra o...
La fibra es importante, pero también tenemos que entender que generalmente los pacientes con Parkinson, la gran mayoría, son de una edad de 60, 70 años, que el estreñimiento ya también va apareciendo. Uh-huh. Si tomamos mucha fibra, pero no tomamos la suficientemente agua, entonces los pacientes tendrán un estreñimiento aún peor de lo que tenían. Por tanto, es importante, aparte de la fibra, beber mucha agua para poderla evacuar y también moverse mucho, caminar, sobre todo para que todo esto tenga un movimiento y se pueda facilitar.
Sí, bueno, además me gustaría poner también el foco en algunas estrategias como la musicoterapia. ¿Qué opina usted?
Es muy importante. El ritmo de la música puede hacer que los pacientes que tienen bloqueos al caminar, es decir, que en algunas ocasiones se quedan como enganchados en el suelo y no pueden dar algún paso, la música les puede ayudar muchísimo a poder volver otra vez a reanudar la marcha. Entonces, la música también va bien para el ánimo, para sentirse mejor. Entonces, yo animaría a todas las personas que realmente puedan hacer esta terapia con música, que se animen a ello y que se tiren de cabeza.
Antonia Campolongo, llevan ya 6 años celebrando estas jornadas. Díganos qué ha avanzado en este tiempo que llevan ya celebrándolas, ¿no? ¿Qué ventajas que han notado? ¿En qué han mejorado los tratamientos químicos también, los fármacos?
Realmente solo apuntar que la primera reunión éramos unas 20 enfermeras hace 6 años y actualmente en esta reunión hemos sido unas 150.
Un éxito ya, claro, de convocatoria.
Eso explica también cómo el papel de enfermería en esta patología y en la unidad de trastornos de movimiento es importante y que nos tienen en cuenta. Sí. Realmente las terapias han avanzado muchísimo. Tenemos ahora terapias de segunda línea como la pomorfina, la levodopa intraduodenal y la cirugía del Parkinson, en el cual el papel de enfermería es muy importante. Y realmente cada año aparecen cosas nuevas. Y lo más esencial es que en enfermería estemos formadas en estos tratamientos para dar una buena atención de buena calidad a los pacientes.
Bueno, y ya para terminar, díganos, ¿qué desafíos o a qué desafíos se enfrentan para los próximos años?
Mi gran desafío es realmente que se reconozca el papel de una enfermera especializada en una unidad de trastornos de movimiento, porque realmente es importante, los pacientes lo agradecen, la adherencia al tratamiento se mantiene si hay una enfermera detrás. Y realmente lo primordial para nosotros es que la calidad de nuestros pacientes cada día vayan mejorando y se encuentren alternativas farmacológicas para al menos encontrar la cura para esta enfermedad.
Bueno, pues con ese deseo le vamos a despedir. Seguro que los avances son farmacológicos son cada vez mayor y también los avances neurológicos, ¿no? Ojalá se solucione o por lo menos demos pasos más para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Antonia Campolongo, enfermera de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital San Pau de Barcelona y una de las coordinadoras, como les venimos contando, del 6º Desafío de Enfermería. Ha sido un placer tenerla aquí en los estudios de Radio Nacional de Barcelona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mis pasos con reverencia. Soy la reina de la vida. Donde yo piso, todo renace. Soy la que camina. Soy la que da aliento.
Punto de Enlace.
Un programa de intercambio cultural y social
en Radio Exterior de España.
Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie. Frente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Bueno, han escuchado el poema de Rafael Alberti, recitado por él y acompañado de Paco Ibáñez. Y con ello nos vamos a la provincia de Córdoba, al pueblo de Iznájar, que ha llenado sus bellos rincones de poemas. Toñi Gómez es la artífice de esta iniciativa y es concejala de Cultura de este pueblo cordobés. Toñi, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muy agradecida y sorprendida de que os interese una propuesta de un pueblito tan pequeño.
Bueno, pues encantados, porque teníamos problemas con la llamada, o sea que sí. No sé si es la dificultad muchas veces de, pues eso, de esa España a veces un poquito mal conectada. Sitúenos en el mapa el pueblo de Iznájar y denos unas pinceladas de cómo es arquitectónicamente, porque está considerado uno de los pueblos más bonitos de España.
Pues sí, Iznájar está en la comarca de la Subbética, pertenece a la mancomunidad de la Subbética, está en una zona limítrofe entre Córdoba, Málaga y Granada, está a orillas de un embalse, el embalse de Iznájar, que es el segundo más grande de Andalucía. Pues es un pueblito blanco, con encanto, en lo alto de un promontorio, que se deja caer casi en forma de barco, y arriba pues lo preside un castillo. Medieval, un castillo de época árabe y una arquitectura y unas calles y un urbanismo pues típicamente árabe, con casitas estrechas y que se mezclan y que se entrecruzan.
Bueno, usted ha sido la que ha llevado a cabo esta iniciativa, esta ruta literaria que lleva por nombre Tras los poemas perdidos. Cuéntenos cómo es la ruta y díganos con qué poema empieza.
Pues vamos a ver, es una especie, una sui generis de acción poética a pie de calle. No llega a ser una acción poética porque eso que se originó pues por allí, por México creo que fue, son versos pintados en negro sobre muros en blanco. Aquí lo que hemos hecho es literalmente tomar los versos, tomar las calles con versos. Entonces pues Iznájar, todo lo que es la parte histórica, tenemos tres rutas que se pueden hacer a pie, que coinciden con miradores, con balcones, con lugares pintorescos. Y entonces el visitante, además de adentrarse pues en la arquitectura, en sus miradores, pues puede ver versos en las marquesinas, en las paredes de la residencia de ancianos, en la casa ciudadana, el ayuntamiento, en todos los sitios emblemáticos, hasta un total de 46 versos se podría visitar.
Hemos dicho que de poetas tanto españoles como hispanoamericanos, díganos algunos.
Sí. Pues vamos a ver, nosotros queríamos que hubiera gente nuestra, nuestros poetas locales, y hay un grueso de poetas locales, también del entorno próximo, cordobeses como Lara Cantizani, Ángeles Mora, que fue Premio Nacional de Poesía y de la Crítica, Juana de Castro, García Baena, Otro grueso lo componen andaluces, pues lo más conocido, Jorge Guillén, Alexandre, Lorca, Alberti, además de Claudio Rodríguez, de García Montero. Otros españoles de ámbito nacional, Goytisolo, Celaya, Valente, Ángel González, otro núcleo de sudamericanos y un núcleo importante también, casi un 27% de poemas, son sus autores son mujeres. Clara Jané, Gioconda Belli, Juana Castro, Blanca Varela, que hablo de memoria, Dulce
sí,
María,
bueno.
Noinás. O sea que, si siempre es difícil hacer una antología, porque sí. siempre está criticado, yo no conozco ninguna antología donde no haya críticas de quién sobra, de quién falta, teníamos muy claro que queríamos que fuera nuestro referente cercano, nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestra comunidad y en general el ámbito hispánico.
Bueno, ¿y los vecinos cómo se han implicado? Debe ser muy muy bonito, ¿no? Ir por la calle o sentarte en un rincón y estar leyendo un verso, ¿no?
Pues sí, efectivamente ha sido una sorpresa. Hombre, yo soy profesora de literatura y se tiene que notar el talante en las cosas que hago. Y ya en tiempo estuve en un programa de radio antes de ser concejal aquí en Radio
bueno,
Inaja
mire,
sobre
sí,
poesía.
Sí.
Y lo sorprendente es que la gente no es consciente de que le gusta la poesía, porque probablemente los profesores no hayamos sido muy buenos intentando hacer que nuestros escolares la lean. Y la sorpresa es que a la gente le gusta. Ha sido muy agradable ver a muchas personas, qué bonito, cuánto me gusta, que lo hayan recomendado por las redes, que venga gente de fuera a leer esos poemas, no deja de responder a ese objetivo que nos propusimos de primero democratizar la cultura, que llegue a las clases más populares o que han tenido menos
claro.
acceso, y segundo, dar a conocer la poesía para personas que probablemente no hayan sido usuarios o consumidores habituales uh-huh. de este género literario.
Desde luego también es muy posible que ayude a dinamizar, ¿no?, la economía, el turismo en el pueblo de Innájar.
Claro, ahora mismo las concejalías, las áreas de turismo, cultura, ocio y tiempo libre debemos ir de la mano, porque nuestra idea es ofrecer un espacio de inmersión al visitante, y el que venga a ver el castillo se encuentra que a la entrada de la villa hay un poema visual de Joan Brossa que tiene una llave y que recoge el poema de Guillermo de la Torre, que el verso sea como una llave que abra todas las puertas. Pues probablemente cuando ese visitante vaya a ver el castillo sienta interés o sienta ganas de visitar también o de leer el resto de poemas que adornan la villa y que adornan pues todos los rincones del pueblo, porque
bueno,
está 46 poemas,
claro.
Imagínese si puede leer textos poéticos.
Además de esas poesías, estamos oyendo las campanas de la Torre. Toñi Gómez, concejala de Cultura de Innájar, en Córdoba, un pueblo de los más bonitos, un pueblo precioso de España y que recomendamos puedan visitar. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Enhorabuena
Encantada.
Por este proyecto.
Yo invito a todas las personas que quieran venir a visitarnos, que esto es solo una excusa más para venir y conocernos.
Claro
Muy
que
agradecida.
Sí. Un abrazo. Adiós.
Buen día.
Tierras, adiós. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras.
Todo
galopa,
pasa y todo
algo,
queda,
del pueblo al
pero
sol,
lo nuestro es pasar,
mar, pasar
haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos.
Con Cantares de Serrat les dejamos. Les esperamos mañana aquí en Punto de Enlace. Sean muy felices y cuídense.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar.